¿Cómo debemos de guardar el día de reposo según nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo debemos de guardar el día de reposo según nuestro Señor Jesucristo? Marcos capítulo 2, versos 23 al 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. En el pasaje anterior que estudiábamos, ahí pudimos observar a nuestro Señor Jesucristo teniendo una controversia y aprovechando esa controversia para traer enseñanzas claras y precisas acerca del ayuno. Y aquí en este pasaje ahora también nos encontramos a los fariseos una vez más cuestionando a nuestro Señor Jesucristo en relación a la conducta que sus discípulos estaban teniendo en lo tocante a la observancia del día de reposo. Y una vez más, nuestro Señor también toma esta circunstancia como ocasión para ministrarles a ellos y también para, obviamente, ministrarnos a nosotros acerca de cómo debemos de guardar el día de reposo. Aquellos fariseos se escandalizaron cuando vieron que los discípulos del Señor estaban, en su opinión, quebrando o quebrantando el día de reposo. O sea, no estaban guardando el día de reposo en los términos en que ellos entendían que el día de reposo debía de ser guardado. Esto escandalizó sus conciencias y naturalmente cuestionaron al Señor, al maestro de aquellos discípulos, acerca de esa conducta, en su opinión, extraviada que estaban teniendo los discípulos en las circunstancias en que estaban viviendo. Nuestro Señor Jesucristo, como podemos observar, continúa de esta manera en su agenda de trabajo y de enseñanza. Dondequiera que llegaba y por cualquier circunstancia, nuestro Señor abría su boca y traía como resultado palabra de Dios para edificar a sus discípulos y enseñar y corregir lo deficiente en la vida de ellos y para su posteridad. Marcos aquí empieza esta porción diciéndonos: aconteció, aconteció. Con esta palabra aconteció, Marcos comienza un nuevo episodio o una nueva escena de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aconteció literalmente significa sucedió, ocurrió. El término o la expresión griega kai egeneto es una expresión que aparece aquí en gramática, en aoristo. Esta expresión verbal en aoristo se hace o nos hace referencia a la acción de pasar por ese lugar concreto y específico en donde se da esa escena que narra Marcos en su evangelio. Lo que Marcos básicamente nos está diciendo con esta expresión aconteció es el hecho o es la circunstancia de que esos hechos reales, fidedignos, confiables, sucedieron tal y como él lo ha expresado en las circunstancias y con las personas involucradas en ese hecho. Ahora, ¿qué aconteció mientras el Señor pasaba, mientras el Señor caminaba cerca de ese conuco el día de reposo? Marcos nos dice que sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Eso fue lo que sucedió en ese contexto donde el Señor estaba de regreso a Capernaum. Mateo capítulo 12, versículo 1, añade otro detalle interesante a esa misma narración. Dice Mateo, y sus discípulos tuvieron hambre. ¿Ven la razón por la que ellos arrancaron las espigas? Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Lucas capítulo 6, verso 1, también añade otro detalle a esa realidad que Marco está describiendo. Dice Marcos, dice Lucas 6, 1, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Este evento de la vida de nuestro Señor y sus discípulos sucedió posiblemente a principio de marzo, cuando la cosecha de cebada estaba a punto de ser recolectada, o posiblemente este evento sucedió a principio de abril, cuando la cosecha de trigo también estaba a punto de ser colectada, No se especifica en el pasaje si era de, si eran de trigo las espigas o eran de cebada las espigas. Pero una de las dos eran, o era cebada o era espiga, o eran espigas de trigo, lo que ellos estaban allí recolectando para comer en esa circunstancia en que estaban. De manera que esta es la realidad que se nos presenta. Esa realidad, esa experiencia, ellos la experimentaron, la tuvieron. Ahora bien, ¿por qué los discípulos hacían eso de arrancar las espigas? ¿De trigo o de cebada? De una de las dos. Cuando el Talmud se lo prohibía. El Talmud era ese conjunto de reglas que los ancianos de Israel habían preparado para asegurar el cumplimiento fiel de los mandamientos y ordenanzas de la ley de Dios. Eso básicamente es lo que era el Talmud. Y el Talmud especificaba con claridad meridiana qué cosas se podían hacer y qué cosas no se podían hacer durante las horas del día de reposo. Por eso, dice aquí, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Esa fue la acción que los discípulos cometieron nada más y nada menos que el día de reposo. Y esa acción cometida por los discípulos despertó en los fariseos curiosidad al ver la acción de ellos, pero sobre todo al ver que su maestro no los corrigió, no los reprendió cuando ellos sabían muy bien que los discípulos conocían el Talmud y obviamente que el Señor Jesucristo también conocía las enseñanzas del Talmud. Y él se quedó sin reaccionar y sin hacer nada para corregir esa mala acción, esa mala obra, ese pecado en la vida de sus discípulos que estaban cometiendo en sus propias narices. Y sin embargo, él no reaccionaba. Sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Eso estaba prohibido en el Talmud. El Talmud prohibía hacer ese tipo de cosas en el día de reposo. Pero piense en usted mismo, es el domingo a las 5 de la tarde y usted no ha probado bocado alguno durante todo el día, usted va por un camino largo y distante, de una ciudad hacia otra, pero aún a usted le faltan 50 kilómetros para llegar a su casa. De repente, usted llega a un lugar donde hay un conuco sembrado de guineo maduro, o sea, de guineo, y hay muchos racimos maduros de guineo. ¿Qué usted haría? Si usted se está mareando del hambre, porque de hecho los discípulos estaban mareando de hambre. Usted salta esa verja y sale huyendo para allá donde está el racimo, a buscar, a cortar lo más grande y para comérselo. Es lo natural que suceda. Estos discípulos estaban muriendo de hambre. Aparentemente durante el día no habían probado bocado. Y aún le faltaba mucho por llegar a sus casas. En esas circunstancias y con ese cuadro por delante, es que ellos se atreven a violar el Talmud que ellos conocían. Evidentemente que había hambre en el ambiente. Porque yo no creo que estos hombres se hubiesen atrevido a violar esas normas que ellos conocían y que de seguro habían observado durante todos los días de su vida. Eran judíos acostumbrados y a practicar las normas del judaísmo. Yo no creo que estos hombres hubiesen cometido ese grave error de violar el Talmud, no solamente delante del Señor Jesucristo, su maestro, sino también delante de los ojos de los fariseos, que ellos saben muy bien, o sabían muy bien, que lo estaban siguiendo y no lo dejaban de velar, ni pie ni pisar. Dudo que estos hombres hubiesen violado el Talmud si el hambre que había no era un hambre mortal. Estaban mareados por el hambre. De ahí pues que estos hombres se movieron a recoger esas flamantes espigas amarillitas movidas por la brisa fresca de la tarde y que le decía ven, o sea, tú la ves moviéndose así como ven, aquí estoy, ven, búscame, estoy libre y disponible para ti, ven. Eso obviamente que le aceleró la actividad gástrica, ¿verdad?, en su interior. Ahora bien, nuestro Señor, en ese contexto, no andaba solo con su grupo de discípulos. También a Él le acompañaban los celosos fariseos, que vigilaban cada paso que daba el Señor y su grupo de discípulos. Fuera en el campo o fuera en la ciudad, ahí estaban los ojos atentos y escudriñadores de esos fariseos que procuraban agarrar al Señor en cualquier fallo, en cualquier error, en cualquier pecado. Por eso no le dejaban pasar una al Señor y a sus discípulos, porque lo estaban velando de noche y de día, donde quiera que fuera y en cualquier circunstancia, ahí estaban los famosos fariseos detrás de él, sin perderle ni pies ni pisada. Allí los vemos buscando pescar al Señor, y por fin aquí vieron una ocasión en la que podían echarle mano al Señor y señalarle. Porque ¿cómo es posible que un maestro de la ley permita que se pervierta la ley ante sus propios ojos? Finalmente lo consiguieron. Por eso los encontramos preguntándoles al Señor en segundo lugar, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por el cual tú permites que tus discípulos violen el día de reposo, haciendo aquello que no es permitido durante las horas del día de reposo? Ahora, ¿por qué los fariseos le hicieron esta pregunta al Señor? Bueno, ya hemos señalado que en el Talmud, ese libro de interpretación de la ley, capítulo 7, Misna número 2, aparece allí una lista de 39 actividades que eran prohibidas realizarse durante el día de reposo, durante el Sabbat. El Talmud establecía que esas 39 actividades debían de evitarse durante el día de reposo. Éxodo capítulo 20, versículo 10, dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Esa es la ordenanza, el mandamiento bíblico que los fariseos estaban procurando que los judíos guardaran al pie de la letra. Ahora, para ayudar a la gente a interpretar esta norma, para que la gente no fuera a cometer un error por ignorancia, ellos elaboraron una lista de 39 cosas que ellos no debían hacer durante esas horas. ¿Para qué? Para que pudiesen guardar el día de reposo. Por ejemplo, estaba prohibido durante las horas del día de reposo o Sabbat plantar, arar, cosechar, atar poleas, trillar. Ven aquí el punto. Ahí fue donde lo pescaron. Estaban trillando con las manos, frotándolo con las manos, despegando la espiga y descascarando la semilla con las manos para limpiar el grano y comérselo. Ahí fue que lo pescaron. Estaba prohibido trillar, aventar, moler, amasar, hornear, trasquilar, lavar lana, batir lana, pintar lana, tejer, hacer lazos, unir dos hilos, separar dos hilos, amarrar, desamarrar, coser, romper, atrapar un animal, matar un animal, borrar dos o más letras, construir, demoler, tocar un instrumento musical, apagar el fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Esas cosas estaban prohibidas en el Talmud de los judíos. Específicamente en la Misnat 2, aparece allí esa larga lista de prohibiciones por parte de los ancianos de Israel. Lo primero que debemos decir al respecto es que nuestro Señor no estaba, o los discípulos más bien, no estaban cometiendo ningún pecado al hacer o al comer aquellos alimentos a través de su actitud de recogerlo y trillarlo con las manos. Ellos no estaban cometiendo ningún pecado. En Deuteronomio capítulo 23, verso 25, note usted lo que dice aquí la palabra de Dios. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Y es interesante observar que no está prohibido hacerlo en el día del Señor allí. Nos dice ahí, excepto el día del Señor. Simple y llanamente dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tus manos, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Sin embargo, los fariseos se escandalizaban al ver la conducta de los discípulos del Señor, porque obviamente ellos tenían sus conciencias atadas, no al principio de la ley, sino al Talmud con el cual habían interpretado la ley de Dios. Ellos entendían dos cosas fundamentales. La número uno Entendían ellos que cada aspecto del Talmud debía de ser obedecido al pie de la letra, tanto por el maestro como por los discípulos. Es lo primero. Y lo segundo, ellos creían que el maestro jamás debía de permitir que sus discípulos violentaran algún punto, algún aspecto del Talmud que había sido dado por los ancianos para guiar al pueblo de Dios en lo que toca a la observancia del día de reposo. En eso ellos estaban bien claros. El mandamiento más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Debía de ser observado tal y como lo había prescrito el Talmud en su credo. Por esa razón, los vemos a ellos apuntando su dedo, no contra los infractores del Talmud, sino contra el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Y podemos de esta forma entonces encontrar en tercer lugar la respuesta que le da nuestro Señor en defensa de sus discípulos. La respuesta que le da el Señor en defensa de sus discípulos. Los versos 25 al 26 nos describen esa defensa que hace el Señor de sus discípulos, pero también que hace el Señor acerca de la verdadera esencia del día de reposo. Por eso podemos observar que para responderle, el Señor los llevó al incidente donde David, en una condición de hambre, de escasez y de gran necesidad, junto a sus hombres, se comieron nada más y nada menos que un banquete. ¿Qué banquete se comieron David y sus compañeros? Un banquete prohibido para el vulgo. Un banquete prohibido para el común de la gente. Un banquete que estaba reservado fundamentalmente para los sacerdotes. Y eso sí estaba claramente definido y establecido en la ley de Dios. Nadie excepto los sacerdotes podían comer de los panes de la propiciación. Sin embargo, David y sus hombres, en ese contexto de hambre y de gran necesidad, ¿qué hicieron? Se comieron los panes de la propiciación. Y básicamente nuestro Señor lo que llama aquí la atención es al hecho de que no fueron reprendidos por Dios, ni acusado de pecado, cuando en esas circunstancias de hambre y de gran necesidad acudieron a lo único que había por ahí, los panes de la propiciación. Usted puede estar seguro que si por ahí hubiese habido un buen colmado donde había abundancia de pan, habrían ido donde el colmadero. Si por ahí hubiese habido una fábrica de pan, habrían ido a esa fábrica de pan a conseguir pan para él y su grupo de gente. Sin embargo, por ahí no había otra fuente de donde ellos pudiesen obtener comida, sino básicamente los panes de la propiciación. Y nuestro Señor le señala esta experiencia, este hecho a los fariseos con algunas intenciones que son sumamente interesantes para nosotros. La pregunta es, ¿por qué no fueron reprendidos y castigados David y su grupo cuando se comieron lo prohibido? ¿Por qué no? Esa es la pregunta que el Señor de manera indirecta le está haciendo a ellos. ¿Por qué no fueron reprendidos? ¿Por qué no fueron condenados, acusados de pecado por haber violado esa norma de la palabra de Dios? Pero Él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Los fariseos habían leído muchas veces este pasaje que se encuentra en Primera de Samuel, o Primero de Samuel, capítulo 21, verso 3 al 6. Ellos sabían muy bien lo que ese pasaje significaba y lo que el pasaje básicamente enseñaba. Sin embargo, ellos nunca podían haber relacionado a Éxodo 20:10 con este pasaje de Primera de Samuel, capítulo 21, versos 3 al 6. Y el Señor les recrimina a ellos por esa incompetencia, de relacionar a Primero de Samuel con Éxodo capítulo 20, verso 10. Ellos, aunque lo conocían y lo habían leído muchas veces, sin embargo, no le podían dar una aplicación correcta a ese pasaje. Nuestro Señor en este contexto, lo que básicamente hace es responderle a ellos, dándole una aplicación correcta de ese pasaje de Primero de Samuel, capítulo 21, versos 3 al 6. Con esta respuesta, el Señor le responde a ello su inquietud, pero a su vez aprovecha esta circunstancia para sentar las pautas y bases sobre las cuales se ha de asentar la nueva dispensación para guardar y observar el día de reposo cristiano. De aquí aprendemos entonces varias lecciones. Primera, las leyes, principios y normas rituales deben dar paso a la satisfacción de las necesidades y obligaciones espirituales, morales y físicas. Es la primera lección que les da el Señor a los fariseos. Señores fariseos, permítanme decirle a ustedes que en esa nueva dispensación que se está inaugurando, se le debe dar paso a la satisfacción de las necesidades y obligaciones espirituales, morales y físicas en lugar de las normas y leyes ceremoniales. La ley moral está por encima de la ley ritual. Esta fue otra lección que el Señor también le aplicó a los fariseos. Y mis amados hermanos, esa norma es una realidad para nosotros en el día de hoy. Por encima de la ley ceremonial está la ley moral, porque ella es la que garantiza que cumplamos con nuestras obligaciones, con nuestras necesidades espirituales, morales y físicas. ¿Para qué fue instituido el domingo? Dice Cristo aquí, el día de reposo fue instituido por causa de quién? Del hombre. Fue instituido por causa del hombre, no al revés. Entonces, no tiene sentido que el hombre se muera de hambre precisamente en un día que fue constituido por causa de quién. Por causa de él. No tiene sentido que el hombre se muera de hambre precisamente en el día que fue creado por Dios, pensando precisamente en el hombre. Y esto es lo que básicamente nuestro Señor está recriminando a los discípulos, a los fariseos. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. En otras palabras, el día de reposo fue hecho para el hombre, no al revés, como lo entendían los fariseos. Los fariseos entendían que los hombres fueron creados por causa del día de reposo. Por tanto, Ese día ellos debían de, si era necesario morirse de hambre, se debían de morir de hambre, con tal de no violar ni una menuncia del Talmud que ellos habían creado para asegurar el fiel cumplimiento del día de reposo. ¿Ven cómo ellos veían el día de reposo? Como una carga. Así lo imponían a los hombres. Sin embargo, el día de reposo es una institución sagrada y divina que debe ser observado no como una carga, no como una imposición, no para ocupar sus horas en vagar y hacer nada, no para hacer lo que no pude hacer durante la semana. Esa no es la manera en que debemos de guardar nosotros en el día de hoy, el día de reposo cristiano, sino que este día sagrado se debe de guardar conforme a lo que Dios establece como una bendición de Dios, como una misericordia de Dios, como un beneficio particular para nuestras almas y un privilegio en el que podemos honrar y glorificar el nombre de Dios sin las interrupciones normales del mundo y de los afanes temporales. Debemos de observar este día como un descanso saludable para el cuerpo, la mente y el alma. Este día lo debemos de observar como un día diseñado por Dios con la finalidad de enriquecer nuestros corazones, nuestras vidas, todo nuestro ser en cuerpo y en alma. Es un día diseñado por Dios como un medio provisto por la gracia para que busquemos el reino de Dios y su justicia sin las interferencias, sin las interrupciones propias de los días de la semana. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Hermanos, Dios creó la semana con 7 días y reservó uno para reposar. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo lo necesitamos. Por eso Él lo creó, por eso lo diseñó, porque tú necesitas, mi amado hermano, mi amada hermana, cada una de esas horas que comprende el día de reposo. Este día fue creado por Dios por causa tuya, porque tú necesitas de cada una de esas horas que comprende ese día. ¿Con qué finalidad? Para ir al mercado del cielo, a fin de recoger todas aquellas mercancías provistas por la gracia de Dios para satisfacer tus necesidades eternas. Todos los días son de Dios y Él nos ha dicho cómo hemos de usar el resto del día de la semana. Éxodo capítulo 20, versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Ese es el calendario de Dios y la agenda que Él ha puesto dentro de ese calendario. Harás toda tu obra en 6 días. Mas el 7º día es un día consagrado y dedicado a buscar la bendición de Dios, a buscar la misericordia de Dios, a buscar los privilegios y los beneficios que nos brinda un día de comunión con Dios sin las interferencias e interrupciones de los afanes temporales. Recuerda, mi amado hermano, mi amada hermana, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el día de reposo fue hecho por causa tuya, porque tú lo necesitas. Dios sabía perfectamente que tú ibas a necesitar de 6 días para tú proveerte de todas las variadas necesidades temporales que tienen nuestros cuerpos, nuestras familias, nuestra sociedad, nuestra iglesia. Él sabía muy bien esa realidad que puso delante de nosotros. Pero también sabía muy bien que tú necesitabas ese día. Por eso no te dio trabajo extra. Trabajos naturales, trabajos del mundo, extras, para que lo hagas en las horas de ese día. Te lo reservó íntegro para que tú lo disfrutes en cada una de sus horas y momentos. ¿Qué nos enseña el Señor aquí? La primera lección que nos da nuestro Salvador es aquella que les dio también a los fariseos de ayer. El ser humano fue hecho para Dios, fue hecho para su honor, fue creado para su gloria, fue creado para que le conozca, fue creado para que le sirva, fue creado para que le adore y le alabe, trabajando durante 6 días y guardando el día de reposo para satisfacer sus necesidades de manera abundante. Sus necesidades espirituales. De manera abundante. Sin las interferencias, sin las interrupciones y responsabilidades de un trabajo de 8 o 10 horas en la empresa, en el negocio, etc. ¿Qué enseña David al comer los panes de la propiciación? Cuando nuestro Señor citó a David violando la ley ceremonial para satisfacer una necesidad moral y física, la de manje, dicen los haitianos, la de comida, decimos los hispanos, la de food, según los parlantes de lengua inglés. Hermanos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿O por qué violar la ley ceremonial para satisfacer una necesidad moral y física? Sin que fuera reprendido ni acusado por Dios de pecar. Hermanos, con esto nos enseña el Señor que durante las horas del domingo tenemos licencia para atender a las necesidades físicas de nuestro cuerpo. Esa es fundamentalmente la primera lección que nos da el Señor. Durante las horas del día de reposo cristianos tenemos licencia para satisfacer nuestras necesidades físicas, las necesidades del cuerpo, comer, beber y hacer obras de misericordia y compasión son deberes morales que debemos de atender de manera fiel y puntual. Los discípulos no estaban cortando espigas y frotándola con sus manos para llevársela a sus casas y allí preparar un banquete con su familia. ¿Verdad que no? Esa no era la acción que los discípulos estaban realizando. ¡Ah, qué tremendo campo lleno de espigas maduras! Y en mi casa la despensa está vacía. ¡Qué tremenda bendición! ¡Qué tremenda oportunidad para llevarme un saco para mi casa! Esa no fue la razón por la que los discípulos se metieron a ese campo maduro, hermanos. Ellos sabían que la ley decía, no meterás hoz en la mies de tu prójimo, porque eso se convertía en un robo. Ellos no podían coger una funda de espiga para llevársela para su casa, ni un saco. Si la arrancaban y la pelaban, era para comérsela ahí, en el lugar de los hechos, no para llevársela para su casa, para hacer un manjar con su familia, no. no. No, mis amados. Los discípulos no estaban cortando espigas y frotándolas con sus manos para llevarlas a sus casas, ni para negociar con los granos que conseguían. Oye, pero qué tremenda oportunidad. Le voy a llevar 2 sacos al vecino para que me lo compre. Qué buen negocio voy yo a hacer cuando llegue a mi casa. No, hermanos, la motivación de ellos tampoco era negociar. No era para hacer negocio, que ellos estaban recogiendo esas espiguitas maduras que encontraron en el camino. Ellos estaban allí fundamentalmente porque ellos estaban hambrientos. Y en ese contexto, Dios le dijo en su palabra cómo debían satisfacer esa necesidad que había apremiante en ellos. Y hermano, es interesante observar esto porque a Dios no se le fue una en lo tocante a guiar a su pueblo por el camino de la verdad y de la justicia. Hermanos, imagínense ustedes en aquellos tiempos, caminar por esos caminos eran kilómetros de distancia, a pies normalmente, o en un caballo haragán. Ustedes han montado un caballo haragán, que no corre ni a palo. Duraban días en los caminos caminando. Y en esos caminos desierto, no habían lugares como la cumbre de allá, donde hay muchísimos negocios de comida, por ahí por el Cibao, para acá, para el sur o para este, donde usted se para en cualquier lugar de eso y se da un banquete. Hermano, en aquellos años no habían esas cosas. Y el Señor previó esas situaciones, por eso estableció la norma y el principio. ¿Y qué debían de hacer cuando se veían en esos caminos largos, muertos de hambre, y aparecía una siembra al lado del camino? Dios le decía a ellos cómo debían de hacer y qué debían de hacer para satisfacer esa necesidad de hambre que había embargado sus cuerpos. Y en este contexto ellos están precisamente satisfaciendo su necesidad partiendo de la enseñanza que Dios en su palabra le había legado a ellos y a su pueblo. ¿Qué debían de hacer ellos? ¿Dejarse morir de hambre? ¿Qué es más provechoso? ¿O qué es más pecado? ¿Violar una ley moral? ¿No matarás? ¿O violar la prohibición del Talmud, donde interpretaban una ley? ¿Qué era más importante, hermanos? No matarás, porque de hecho, si ellos no comían, habiendo provisión de comida en el camino, y en el camino se morían de hambre, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban pecando, estaban violando la ley moral que dice no matarás. Ellos eran conscientes de esa realidad. Por esa razón, por encima del Talmud estaba el mandamiento no matarás, la ley moral. Estaba por encima de la ley ceremonial. Ellos tenían la responsabilidad moral y física de guardar sus cuerpos. Por eso se dieron un banquete de espigas. Y de seguro que cogieron las mejores que habían allí, y las más maduras. Las mejores espigas las recogieron y se las comieron, aunque ello le picara a los fariseos. Aunque ello provocara rabia en los fariseos. Amados hermanos, satisfacer una necesidad física es un deber moral que debemos de satisfacer conforme a las normas y pautas establecidas por Dios para que eso sea una realidad en nosotros. Esto fue exactamente lo que los discípulos hicieron y la razón fundamental por la cual el Señor les defendió delante de los ataques de los fariseos. Aprovechó esa ocasión no solo para enseñarle exégesis y hermenéutica a los fariseos, sino también a nosotros, mis amados hermanos. La buena exégesis, la buena hermenéutica, la buena homilética producirá buenas aplicaciones de la verdad para nuestras vidas. Por esa razón, hermano, estamos motivando a la gente aquí que enseña y que enseñará y que predique y predicará a tomar estudios serios de cómo estudiar las Escrituras. ¿Por qué erraron ahí los fariseos? Porque tenían una mala interpretación. Habían llegado a conclusiones equivocadas y se la querían aplicar a todo el mundo. Preferían que se murieran los discípulos de hambre a que cumplieran con el precepto que dice: si vas por el camino y encuentras una finca llena de comida y tú estás muerto de hambre, tú puedes entrar a esa finca, coger de allí, comer y seguir caminando. No te la voy a llevar, no metas hoz en ella, o sea, no es para que llene un saco y te lo lleve. Te puedes llenar los bolsillos para que por el camino vayas despepitando, pero no un saco. No un saco. Porque ya eso es robar, eso es otra cosa. Algunas aplicaciones o implicaciones prácticas, mis amados hermanos. Observemos aquí cuán bueno y cuán bondadoso es nuestro Salvador, que creó un día para nosotros. Observe bien. Fue un día creado para nosotros. Es un día que Dios diseñó contigo y conmigo en mente, para que tú puedas en las horas de ese día experimentar todo aquello que Dios prometió darte si te entregas a hacer exactamente lo que Él dijo que haría para ti durante las horas de ese día. El día de reposo fue hecho a causa de ti y no por razón del día de reposo, nos enseña el pasaje. Este es un día de privilegios, en donde libre de los afanes temporales de este mundo, nos entregamos a laborar en los negocios de nuestro Padre Dios para hacer tesoros en los cielos. Por eso es un privilegio, es un honor, es una gran bendición estar consciente de estas realidades. Para eso Dios nos creó el día de reposo, para que dediquemos cada hora a cultivar nuestra fe, para que dediquemos cada hora a caminar con Él por la senda de la vida, sin interferencias ni interrupciones, para que dediquemos cada hora de este día a adorarle y alabarle en comunión con los santos en su santo templo, para que cultivemos nuestro amor y devoción a Él. Nuestro Señor destinó cada hora del día de reposo. Este es un día que el Señor estableció pensando en nosotros para ayudarnos a que seamos mejores, mejores santos y santas, mejores hombres y mujeres, mejores esposos y esposas, mejores cristianos y cristianas, mejores hijos y mejores padres, mejores madres y mejores hijas. Para eso diseñó el Señor este día. Ahora, la pregunta que debemos de hacer al final de la edad de reposo: ¿soy yo un mejor hombre hoy? ¿Soy yo una mejor mujer en el día de hoy? ¿Es una realidad para mí que soy mejor, mejor santo, mejor santa, más piadoso, más devoto, más consagrado, terminé este día en el día de reposo? ¿Terminé siendo un hombre más santo en el día de hoy? ¿Terminé siendo una mujer más santa en el día de hoy? ¿Terminé siendo un padre más piadoso y devoto, una madre más piadosa y devota en el día del Señor? ¿Así fue como terminé mi jornada? Es una pregunta que debemos de hacernos, hermanos. Porque para eso fue diseñado el día de reposo. Para que podamos entregarnos en sus horas, sin interferencias, sin interrupciones, a trabajar para que seamos mejores, habiendo mortificado el pecado que mora en nosotros, habiendo confesado nuestros pecados, habiendo hecho votos de apartarnos de Él, debemos determinar sus horas siendo mejores, no peores, mejores. También nuestro Señor enseña que este día debe ser guardado en su honor. Oiga bien, es un día para nosotros, pero ese día no es para que tú vivas con Él, en Él, como te dé tu gana. Es un día para ser guardado para nosotros, pero en el honor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Note lo que dice. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Es Señor del día de reposo, versículo 28. Con esa declaración, el Señor Jesucristo les dice a los fariseos, yo soy Jehová, el creador y gobernador del día de reposo. Yo soy quien tiene el derecho a decir qué se hace y qué no se hace. No es el Talmud. No es el Talmud. Yo soy el Señor del día de reposo. Yo pongo la regla. Yo soy, ha hablado. Esto fue lo que él le dijo a los fariseos. Con esa expresión el Señor Jesucristo nos dice a nosotros, yo debo ser el centro de todo lo que ustedes hagan durante las horas de ese día de reposo. Él debe ser el centro de nuestra adoración en la iglesia. Él debe ser el centro de nuestro descanso durante la tarde, después del día, después del culto acá. Él debe ser el centro de nuestras conversaciones durante el día de reposo. Por esa razón, hermano, este no es un día para hablar de negocio, ni para planificar negocio, ni para planificar la agenda de la semana. Es un día para que en este día ciertamente nos gocemos y alegremos con aquellos que dicen a la casa de Jehová iremos. Es un día de banquete espiritual. Es un día de fiesta. Porque nuestro Señor es el centro. Esto es lo que hace del día de reposo un día de fiesta, un día de gozo, un día de deleite, porque Él es el centro de todo cuanto hacemos, en palabra, en hechos y en acciones. Él es el centro. Él es el centro, mis amados hermanos. Él es el centro de nuestra devoción, es el centro de nuestra adoración en la iglesia, Él es el centro de nuestras oraciones, Él es el centro de nuestras alabanzas, Él es el centro de nuestro compartir con los hermanos. Nuestro hablar aquí y en las casas debe de girar en torno a ese centro llamado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada hora, amado hermano, en todo lo que hacemos, recordad, Él es el centro. Cristo es el centro. No son los afanes, no son las necesidades temporales que padecemos, no son las circunstancias físicas que padecemos. El centro es nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, amados hermanos, tenemos potestad para decidir qué horas de reposo vamos a guardar. ¿Qué usted cree? Tenemos potestad para decidir cuáles horas guardamos y cuáles horas no guardamos durante el día de reposo. ¿Qué usted cree? Hermano, Él es el Señor del día de reposo. Él decide tu agenda, no tú. Él decide nuestra agenda, no nosotros. Los cultos del domingo, mañana y tarde son como las puertas que abren el día de reposo para nuestras almas y cierran el mercado donde vamos a comprar y a vender las mercancías celestiales, las provistas por Dios para nuestras almas. ¿Qué usted hace cuando compra? Perdón, cuando cobra. ¿Qué usted hace cuando te cobra, Chelito? Usted va al supermercado y se trae su carro lleno de comida. Usted va a hacer provisión para no tener que ir todos los días a un colmado que vende mucho más caro y a veces de más mala calidad a buscar lo que usted necesita cada día. Hermanos, el domingo fue diseñado por Dios pensando precisamente en que ese día usted haga provisión de todo lo que usted va a necesitar durante la semana. Arroz, habichuela, carne, espagueti, salami, huevos, berenjena, tayota, bacalao, arenques, todo lo que sea provisión para comer. En esa compra que usted hace, usted se lo lleva a su casa. Mi amado hermano, este día fue diseñado por Dios para que tú hagas provisión para el consumo de toda la semana. Necesitarás provisión y Dios ha destinado este tiempo para que tú vengas aquí a este supermercado del cielo y haga la provisión que tú necesitas para el consumo tuyo y de tu familia durante la semana. ¿Qué promete el Señor para nosotros? Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso lo prometió el Señor a su iglesia, a su pueblo, cuando nos venimos a reunir aquí como el templo de Dios, como ese edificio espiritual donde Él viene a estar con nosotros. Mi amado hermano, mi amada hermana, la agenda del día de reposo comienza con nuestra adoración matutina y termina con nuestra adoración despertina. Esa es la manera, el modo bíblico de pasar el día con Dios en cada una de sus horas. Él prometió su presencia, su estadía entre nosotros, en cada servicio, en cada culto donde nos congregamos para adorarle en espíritu y en verdad. No debemos, bajo ninguna circunstancia, solo y salvo por causas extraordinarias, de ausentarnos del lugar donde Dios prometió su presencia en medio de su pueblo. Venir en la mañana y en la tarde a adorar aquí y el miércoles, como lo hemos señalado, hermanos, es una bendición que te está perdiendo. No permita que Satanás te la arrebate. No haga chabacano el día de reposo. No lo haga chabacano. No lo chapuce en un lenguaje de agricultura. No lo haga chabacano. Dios diseñó este día para ti, para tu alma, para tu bien, para tu crecimiento espiritual, fortalecimiento espiritual, para tu desarrollo espiritual y para que tú te entregues con corazón y con alma a llenar esas necesidades que hay en ti. A los amigos que aún no han sido regenerados, para ti el Señor tiene palabras en esta mañana. El día de reposo es un anticipo de lo que es la eternidad. Aquellos que aún no pueden gozarse en este día, simple y llanamente es porque aún no le ha nacido en sus corazones el reposo eterno, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te invitamos solemnemente en esta hora, de este día santo, a recibir la esencia del día de reposo, el corazón del día de reposo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vive para Él. Conságrale tus días a Él. Y podrás experimentar el gozo y la dicha de ser un hombre nuevo, una mujer nueva. Santa, santo, que vive para su gloria y puede disfrutar de los propósitos de Dios para tu vida, para tu familia y para este mundo. Oh, que te conceda el Señor conocer a Cristo, nuestro precioso Salvador y Señor en este día.